Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé aliento para vivir en paz, para saber tener el sentido de nuestra vida, para buscarle cada vez más al Señor y conocer mejor los pensamientos de Dios, no los nuestros, o que los nuestros sean los pensamientos de Dios, para que nuestras acciones estén conformes con esa voluntad de Dios, que de algo de esto va a tratar ahora el profeta Isaías el tercero, como les conté el otro día pasado, en el capítulo 58. Decíamos el día pasado de que hay tres partes en Isaías, hasta el capítulo 40 del primero, el gran profeta de los años 700 y pico, luego el profeta del destierro, 130 o 40 años después, que así también se clama como Isaías, y luego unos 30 o 40 años después, ya cuando los israelitas están en su patria por el año 530, por ahí, pues salen discípulos de este otro segundo Isaías, que luego pues se han quedado como Isaías tercero. Y digo varios porque aquí están de acuerdo que no solamente es uno, sino parece como algunos capítulos diferentes de uno a otro, como que son varios discípulos. El hecho es que como palabra de Dios hemos escuchado o hemos visto, vimos el día pasado el capítulo 57, en que hay una proclamación para ser auténticos. A los sencillos de corazón Dios les dará su paz, y a los malvados son como un mar borrascoso, no tendrán paz porque fácilmente aparecerá el lodo. Así terminaba el capítulo 57. Y vemos ya el capítulo 58. El capítulo 58 comienza con una proclamación, diríamos, con un sonido de trompeta. Empieza: grita a voz en cuello sin cejar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Es algo así como decir que va a haber algo muy importante. Dios va a decirles algo muy importante para que recapaciten y vean cómo tienen que actuar los del pueblo de Israel, y en gran parte también nos lo dice a nosotros. Y por eso le dice al profeta que grite a voz en cuello, es decir, como si fuese con un altavoz, como si fuese una trompeta. Las trompetas solían tocar cuando comenzaba pues una gran festividad o un gran día de ayuno, porque aquí se va a hablar ahora del ayuno. Y aquí este pasaje del capítulo 58, la mayor parte del capítulo 58, aparece como una tensión, como una disputa entre el pueblo y Dios. Es decir, que el pueblo cree que realizando actos religiosos, actos externos, y especialmente días de ayuno, pues va a obtener de Dios el perdón, el apoyo en la oración, el agrado, la cercanía de Dios, y luego los favores consiguientes, favores sobre todo que ellos tenían en el sentido material. Y claro, a veces faltaban estos favores externos y vendría la lamentación de muchos del pueblo, que decían: es inútil realizar actos de culto, el Señor no nos escucha, y bueno, es falso todo lo que estamos haciendo. Eso es lo que les va a decir el Señor. Sí, pues sí, es cierto, es falso lo que están haciendo, pero no porque el Señor no les quiera dar muchas cosas importantes, sino porque el ayuno que están realizando no es el ayuno como lo quiere o de la manera como lo quiere Dios. Y el caso es que parece como que el pueblo, o muchos, desean conocer el camino, buscar la verdad, pero no la encuentran, y así siguen. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. Bueno, parece como que verdaderamente desean pues proclamar sobre todo sus méritos buenos, conocer el camino de Dios. O muchas veces, como les he dicho, amigos, a ustedes muchas veces, nosotros queremos que Dios siga el camino que nosotros queremos y que el camino de Dios sea nuestro camino. No te queremos, tenemos que hacer que el camino de Dios sea nuestro camino, sino que nuestro camino sea el camino de Dios, que no es lo mismo. Y por eso varias veces les ha dicho el profeta, y nos lo dice a nosotros, que los caminos de Dios son diferentes de nuestros caminos. Y entonces ahora va a hablar del ayuno. Les voy a leer un texto bastante larguito sobre el ayuno, amigos, porque de esto nos habla mucho la liturgia cristiana en tiempo de Cuaresma. Y de este texto se lee mucho en el tiempo de Cuaresma, y los que estén atentos les sonará. Y dice: ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. Ese es el ayuno que el Señor desea, el día que el hombre se mortifica. Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza. ¿A eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino tu justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. Si destierras de ti los cepos y el señalar con el dedo y la maledicencia, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre en el desierto, saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos de antaño, te llamarán tapiador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Pues sí, amigos, este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión: partir tu pan con el hambriento, dar posada al peregrino. Sí, amigos, el ayuno que Dios quiere, la penitencia que Dios quiere, que quiere penitencia, claro, pero es sobre todo penitencia del espíritu. Porque hay muchos, así empieza, determinando en qué consiste qué consistía ese ayuno y en qué consiste el ayuno o mortificación que se quiera hacer, o penitencia o actos de culto que muchos cristianos a veces hacemos nada más de forma externa, que a veces nos fijamos en nosotros mismos. Dice, a veces se hace por el propio interés, y entonces a veces en medio de riñas y disputas. Entonces, si estamos haciendo actos de piedad en medio de disputas, de rencores, entonces, ¿cómo Dios va a oír en el cielo nuestras voces? Ese es el ayuno que el Señor desea, dice, y entonces les especifica algo que es muy propio en aquella cultura, no solo de entonces, sino aún de hoy. Dice, mover la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza. Claro, esto de mover la cabeza como un junco, muchos lo habremos visto. Es decir, se supone que muchos lo harán con buena intención, claro. Pues precisamente entre los israelitas, entre los árabes, es decir, gente de aquella cultura, que todavía siguen, pues moviendo la cabeza mucho, inclinando, bajando hasta el suelo, volviendo a levantarla. Y claro, cuando se hace verdaderamente con intención, bien. Pero si se hace nada más como algo externo, como que creen que en eso está nada más el culto, pues es como mover la cabeza como un junco, ¿ven? De lo que dice aquí, que también en nuestra religión a veces unos hacen muchas inclinaciones, muchas adoraciones, si se hacen bien, claro, si se hacen con mucho respeto y con mucho amor, amor sobre todo, pues entonces es agradable a Dios, pero si no, no es agradable. Y dice, a eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor. Y entonces empieza a decir en qué consiste el ayuno. Y claro, el ayuno consistirá sobre todo en la justicia y la caridad. Así que fíjense, estos profetas, este profeta, pues ya es como un antecesor, más que otros todavía, de Jesucristo. Y Jesucristo nos lo dirá de una manera mucho más clara. Es decir, el ayuno que Dios quiere, sobre todo la justicia y la caridad. Pero podemos reflexionar un poco antes de determinar todo eso, que el problema de fondo está en la actitud que deben tener hacia Dios, que Dios es el que juzga la historia de todo y que juzga lo que es el ayuno, por ejemplo, ahora que está tratando de ese caso, es un acto de culto a Dios, el ayuno como acto de culto a Dios. Y de ahí surge una situación preocupante. El hombre cree que está en el buen camino justamente cuando se está alejando del Señor. Es decir, que subjetivamente lo que él piensa es recto y en realidad es esclavo de una hipocresía que no puede superar porque no tiene conciencia de ella. Y esto, claro, pues les pasaba a los fariseos, que eran muy religiosos, eran los más religiosos en el tiempo de Jesucristo, pero con una religiosidad que era hipócrita, porque ellos nada más creían lo que les importaba a ellos, y por lo tanto era una especie de ceguera a la que llevan las costumbres, los modos de pensar, las tradiciones y las acciones que pueden considerarse como fuente de salvación, en realidad pues eran portadoras de muerte. Por eso la primera acción de Jesucristo es iluminar, o de la palabra de Dios en general, ya de los profetas, es iluminar, abrir horizontes nuevos, quitar esa manera de pensar, al fin y al cabo conversión, porque la conversión total es un cambio de pensar, no es solamente convertir, cambiar los actos de culto, sino es cambiar el entendimiento y el corazón, la manera de pensar. Por de pronto, en muchos del pueblo de Israel ya había una buena voluntad, como hemos visto antes, en el sentido de que quieren conocer el camino. Esto es algo importante, querer buscar a Dios. Pero uno tiene que tener también la tranquilidad de escuchar a Dios, porque los planes de Dios no son los planes nuestros. Y ahora les va a contar y a explicar en qué consiste precisamente ese ayuno. Y por lo tanto, ese tocar la trompeta es como de lo que había dicho ya pues el profeta Joel: tocad la trompeta en Sion, dad la alarma en mi monte santo. Varias veces aparecen los profetas este sentido de que escuchen a Dios, porque no solamente tenemos que desear cambiar, sino cambiar según la mentalidad de Dios. Dios quiere enseñarnos y quiere que pongamos la atención. Invita a hacer lo importante. ¿Cuál es lo importante? Muchas veces ponemos lo secundario como muy importante y dejamos atrás pues lo más importante. Y por eso tenemos que pedirle muchas veces al Señor que cambie nuestra manera, nuestra actitud de escuchar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios, como tantas veces repito, no es escuchar solamente la palabra, diríamos la letra, en la letra como tal, al pie de la letra, que muchos quieren seguir la Biblia al pie de la letra. No, sino el sentido. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ahora, para hoy, para nosotros? Por eso le pidamos al Señor con toda nuestra fe: transforma mi mente, Señor, según tú quieres. Por eso, amigos, todo acto religioso, o en todo acto religioso, debemos preguntarnos si es grato a Dios, sabiendo, sobre todo, que es grato el gesto que procura un beneficio al ser humano. El ayuno auténtico, abierto a lo social, excluye pues muchas actitudes, sobre todo las actitudes de esa preocupación demasiado al egoísmo, demasiado al propio interés, que con frecuencia, pues, como dice un autor, es la antesala de las injusticias. El propio interés, el buscar el propio interés y el egoísmo, pues luego llega a la injusticia. Y así luego, pues, por ejemplo, pues vienen las condiciones laborales onerosas que se imponen, como aquí habla de estos signos del ayuno: saco, la ceniza, encogimiento de cabeza y del cuerpo. Todo eso son cosas vacías, porque no expresan verdaderamente la humildad, la contrición de corazón, la voluntad de cambiar de vida. Y un signo falto de la realidad significada es una falsedad, como un gesto de afecto o de amor hecho sin corazón o sin promesa de ayuda. Entonces, ¿de qué vale uno que vaya y haga un gesto de afecto si no pone en ello el corazón? Y mucho más hacia Dios, que ve todo, que ve lo interno. Por eso el ayuno implica ese compromiso por librar al ser humano de toda forma de opresión. y también la disponibilidad por compartir los propios bienes en relación con las necesidades ajenas. Y así va especificando que el ayuno que Dios quiere es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos. Bueno, todo esto es porque se lo está diciendo el profeta a unas personas que acaban de dejar la humillación de las cárceles, del destierro, algunos, sobre todo algunos que estaban todavía en la misma cárcel y han vuelto de ese sometimiento de Babilonia, han vuelto a su tierra, a su patria, a Jerusalén, pero claro, si han vuelto allí, no van a hacer lo mismo que les hicieron a ellos. Y luego, pues habla no solamente del no oprimir a otros, sino del compartir el pan, compartir el hospedaje, el vestido, y entonces, dice esa frase tan hermosa, entonces romperá tu luz como la aurora, porque en cierto sentido podríamos decir que esta frase es como divinizar al ser humano. En realidad, por la caridad el hombre resplandece, porque revela la gloria de Dios, como en cierto sentido nos dijo Jesús. Y estas acciones de liberación y de compartir no solamente se trata ya aquí de personas que están junto a nosotros, sino en cierto sentido tienen un sentido universalista. Hay una frase en el versículo 7, cuando está diciendo partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. Es decir, que esto se puede traducir de varias maneras, pero en realidad, pues viene a decir que no se encierre uno solo en lo suyo, sino que sea generoso, no solamente a los, ni diríamos a los de su propia familia, sino a los necesitados, a los vagabundos. Y cuando en la Biblia se habla de vagabundos, pues se refiere especialmente a los extranjeros. Y por el hecho también de hablar de la misma carne, no significa solo los hijos de Abraham, sino podían decir hasta los hijos de Adán, es decir, todas las criaturas del mismo Dios y Padre. Por eso, aquí, en este profeta, y no solamente en este Isaías, y veíamos en el anterior, pues tienden siempre a este sentido más universalista, porque al fin y al cabo esa era una de las vocaciones principales del pueblo de Israel. El premio que Dios da, pues está acomodado a la mentalidad de aquel tiempo, que viene a ser como un paraíso, como muchas veces hemos dicho, cuando se hace paraíso el desierto. Es una manera de pensar que Dios favorece esa justicia y esa caridad, algo así como recordando lo de la salida de los de Egipto, en que luego encuentran el maná, etcétera. El Señor te guiará siempre en el desierto, saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, etcétera. Y este regar y este lo que era el paraíso terrenal es como una finalidad de Dios. La finalidad es que va a haber algo grande en nosotros. Dios nos dará algo mucho más de lo que nosotros nos podemos pensar. Los planes de Dios son maravillosos, pero sobre todo tenemos que ver la bondad y la misericordia de Dios, que quiere sobre todo el gesto de solidaridad. Este gesto de solidaridad que se va ilustrando, aquí aparece como mediante la imagen de la luz, cuando romperá tu luz como la aurora, y mediante la imagen de esa luz que va creciendo y va haciendo que surja la belleza de lo creado y la evocación del desierto lleno de vegetación, porque la vida normal, el mundo, cambia de aspecto interior. Claro, externo es lo mismo, pero en realidad cuando uno ve el sentido de la vida y da alegría a los demás y da el sentido de justicia, las mismas cosas se ven de diferente manera que cuando hay odio, hay rencor, hay egoísmo, porque luego, después del egoísmo, como he dicho, vendrá la injusticia. Y va a terminar este capítulo 58 poniendo en dos versículos otra indicación que es sobre el día del sábado, que a Dios le agrada que se cumpla con esa ley del sábado, pero es sobre todo por servir al Señor, que esto es lo importante, que es no es por el culto como tal, sino por lo que se busca interiormente. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas el sábado tu delicia y honras el día consagrado al Señor, etcétera, todo lo que dice, pues luego Jesucristo nos lo explicará, y se lo explicará claramente a los fariseos, que ellos han escogido normas de una manera como al pie de la letra, y no lo importante que es la intención, la dedicación a Dios, que es el dar culto a Dios, pues por la alegría de estar juntos, de celebrar, de sentirse unidos con Dios y con los hermanos, que para eso nosotros vamos a la misa, que para eso nosotros vamos a los actos de culto, para alabar al Señor, pero todos juntos, no cada uno en particular. No quedemos el culto cada uno en un sitio, en nuestra casa, que también es bueno, sino para que todos juntos expresemos esa alegría de sentirnos unidos en la paz, en lo que un día Dios nos juzgará. Jesucristo todo esto pues lo explicaría mucho más, sobre todo cuando nos dirá que el día del juicio pues nos examinará sobre el amor, cuando dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, y era forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis. Y entonces le dirán: ¿y cuándo te lo hicimos esto, Señor? Cuando lo hicieron ustedes con alguno de estos pequeños. De estos pequeños significa de estos pobres, de estos necesitados, eso lo hicieron conmigo. Así que si queremos honrar a Dios, hoy en este capítulo 58 el profeta Isaías nos dirá claramente que no se puede honrar a Dios solamente de palabra, con un hecho externo, sino verdaderamente honrar a Dios. Al fin y al cabo, si pensamos al fin del mundo, en ese atardecer de la vida, al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Y amigos, leamos con detención y con mucho cariño este capítulo 58 del profeta Isaías, y lo hagamos carne de nuestra carne, lo vivamos plenamente. Pues bien, el próximo día seguiremos en el capítulo 59. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.